La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
La cólera de los agricultores no da tregua en Francia. Una mujer murió tras ser atropellada cuando bloqueaba una carretera, pero no es solo Francia, sino en toda Europa que los agricultores protestan. El tema será abordado hoy en Bruselas en una reunión de cancilleres europeos. En Gaza, 24 soldados israelíes murieron en un solo día, el balance más mortífero para Israel desde el inicio de la guerra. Del lado palestino son más de 25.000 los muertos, según un nuevo balance de Hamas. En ese contexto, Europa aumenta la presión sobre Israel para un cese al fuego y una paz durable en Medio Oriente. Día crucial en Estados Unidos para Donald Trump. Se realizan hoy las primarias en New Hampshire, donde su futuro como candidato de los republicanos podría quedar definido. Las encuestas le dan amplia ventaja sobre su contrincante Nikki Haley, y esto sin contar los votos de Ron DeSantis, que renunció a favor de Trump. La cólera de los agricultores aumenta en Francia. En medio de las protestas, una agricultora murió y su marido e hija resultaron gravemente heridos cuando un auto embistió un control de carretera puesto por los sindicatos de agricultores. Este martes, la carretera que une Toulouse y Bayona sigue bloqueada. Ana María Ospina.
Agricultores enfadados en Francia. Los motivos son múltiples, explica FNSEA, principal sindicato agrario del país. Encarecimiento de la energía en plena inflación, caída de ingresos, trámites administrativos complicados y la legislación europea en materia ambiental y de uso de pesticidas. Desde el jueves pasado, decenas de agricultores bloquean una concurrida autopista en el sureste del país. Esta semana ya ubicaron sus tractores para bloquear otras vías en el sureste, así como de la región parisina. Quieren que se les escuche. Las importaciones ucranianas, así como el acuerdo comercial negociado entre la Unión Europea y el Mercosur, también alimentan el malestar. Tanto la oposición de derecha y la de izquierda ha pedido al gobierno que no aumente el precio del combustible para los tractores. Los agricultores advierten que no levantarán los bloqueos hasta que el primer ministro Gabriel Attal haga anuncios concretos. El gobierno teme una extensión de las protestas, como ya se ven en los Países Bajos, Rumanía, Polonia o Alemania, contra el Pacto Verde Europeo y el aumento de las tasas. Los sindicatos también le exigen al presidente Emmanuel Macron que actúe a nivel de la Unión Europea y le han puesto una fecha límite para lograr resultados: el Salón de la Agricultura del próximo mes.
Gracias, Ana María Ospina. Y el tema será abordado en una reunión de ministros europeos antes de que Bruselas lance el jueves un diálogo estratégico destinado a aplacar los reclamos de los agricultores. Reunión que se produce cuando las protestas se extienden a Alemania, Rumania y Polonia desde los Países Bajos. Un desastre, dice el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, sobre la muerte de 24 de sus soldados en la franja de Gaza, mientras el ejército israelí afirma haber cercado completamente Han Yunis al sur del enclave palestino. En ese contexto, aumenta la presión de Europa sobre Israel para un cese al fuego en Gaza. La víspera se realizó una reunión entre cancilleres europeos y sus homólogos palestino e israelí, una reunión simbólica por la influencia que Europa puede tener sobre Israel a largo plazo. Explicaciones al respecto de Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
A ver, yo creo que hay que ser realistas. La dinámica de la confrontación armada responde a otras lógicas, ¿no? Y a otros potenciales de intervención de terceros. Y obviamente ni la Unión Europea ni los Estados miembros de la Unión Europea están en esa ecuación. Probablemente tengan más influencia, pues, algunos actores regionales y sobre todo Estados Unidos, ¿no? A la hora de contener a Israel, obligarle a admitir algunas cuestiones fundamentales. Yo creo que más bien es un pequeño gesto. Esto que puede, si hubiera voluntad política, podría empezar a modular lo que han sido las relaciones entre la Unión Europea e Israel. Un pequeño gesto que obviamente podría ir acompañado por otros países, pero que sobre todo pusiera en cuestión, digamos, esa incondicionalidad, ¿no?, que ha supuesto el apoyo europeo a Israel, sería lo más realista. No tendría tanto un efecto directo en la guerra, pero sí sería un mensaje con cierto calado, ¿no?, sobre que la posguerra puede ir acompañada con una relación distinta.
En Medio Oriente también Estados Unidos y Reino Unido realizaron nuevos ataques en Yemen contra 8 objetivos de rebeldes hutíes que continúan su ofensiva en el Mar Rojo en apoyo a los palestinos en Gaza. Washington y Londres confirmaron esos ataques en un comunicado y precisamente la víspera se discutió en Bruselas la puesta en marcha de una misión en el Mar Rojo, pero no de ataque, sino de protección del tráfico internacional. Sobre la efectividad de esta misión, Fernando Ibáñez, director del Máster de Protección y Seguridad Marítima del CISDE, entrevistado por Paula Estañol.
Otra cosa es que pueda ser efectiva, ¿vale? Porque lo cierto es que la propia misión AGENOR que hemos tenido en el estrecho de Hormuz, pues ha tenido serias dificultades para hacer frente a ataques que se han producido allí por parte de fuerzas iraníes, ¿no? Por ejemplo, en abril de 2021, un carguero de vehículos que tenía vínculos con Israel, por cierto, y que fue atacado por un misil, pues este ataque ocurrió mientras era escoltado por una fragata belga de esta operación, ¿no? E incluso hace 11 días, los iraníes han capturado un petrolero de un armador griego en la misma zona, lo cual demuestra, digamos, los problemas que tiene la misión AGENOR para disuadir esta amenaza y que me temo que van a ser similares a los que pueden ocurrir en el Mar Rojo, pero bueno, ya veremos cuando se ponga en marcha la misión.
Día crucial para Donald Trump y que podría decidir su futuro como candidato republicano al sillón presidencial. Se realizan hoy las primarias en New Hampshire, donde Nikki Haley podría tener una última oportunidad de seguir en la contienda, aunque las encuestas le dan una amplia ventaja a Trump. Detalles sobre la estrategia de ambos candidatos en estas primarias republicanas con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez desde Washington.
Donald Trump y Nikki Haley hicieron sus últimos actos de campaña en New Hampshire para atraer a los votantes de uno de los estados más afectados por la epidemia de los opiáceos. La renuncia de Ron DeSantis y el apoyo a Nikki Haley del gobernador de ese estado parece no haber cambiado mucho la intención de voto. Las recientes encuestas contratadas por el Boston Globe y el Washington Post le dan una ventaja a Trump de 19 y 18 puntos por encima de Nikki Haley. Y es que Ron DeSantis, quien manifestó tras su renuncia el apoyo a Donald Trump como candidato, criticó a Haley, aspira a acercarse en la votación en New Hampshire para tratar de revertir la tendencia en las primarias republicanas. Sin embargo, analistas creen que si los resultados son contundentes a favor de Trump en New Hampshire, Haley, quien fue gobernadora de Carolina del Sur, evitaría una votación en su estado que la deje mal parada a nivel nacional y en su carrera política. Trump, en su último discurso de campaña, dijo incluso que tras conocerse los resultados este martes, se sabrá si Nikki seguirá en la pelea por la candidatura republicana. Recordemos que las urnas cierran a las 8 de la noche, hora del este de Estados Unidos, y los resultados se tendrían antes de la medianoche. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
En Estados Unidos también la Corte Suprema autorizó retirar el alambre de púas instalado por Texas en la frontera con México para evitar los cruces de migrantes. Y en México, precisamente, enero ha sido el mes nefasto para las personas trans. En lo que va de 2024 se han cometido ya 5 transfeminicidios. Es el dossier del día de Carlos Pizarro.
Samantha Gómez Fonseca es candidata de Morena al Senado y activista de la comunidad LGBT. Ha sido la última víctima trans asesinada en México. Con ella ya son 5 los transfeminicidios cometidos en el país norteamericano desde que arrancase este 2024. Desde los últimos años, México se reafirma como el segundo país en el mundo con más asesinatos de personas trans. Un drama para esta comunidad, como nos explica Rocío Suárez, coordinadora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans en México.
Esta ola de transfeminicidios que se da en México, ya es una constante, ¿no? Nosotros documentamos el asesinato de personas trans desde el año 2007. Esto nos habla de un tema de violencia que se ha dado durante todo este tiempo y que refleja estas realidades de falta de políticas públicas también a favor de las vidas de las personas trans. Es importante señalar que en varias legislaciones se tipifican los llamados crímenes de odio. Sin embargo, incluso esta propia tipificación no ha detenido la violencia hacia las poblaciones trans.
¿Qué hizo el Estado para tratar de frenar esta violencia con las mujeres trans?
No existe primeramente un conteo oficial de los transfeminicidios en México. Los casos que se conocen son porque precisamente organizaciones como la nuestra documentamos estos casos y los hacemos de la opinión pública, ¿no?
De acuerdo con el monitoreo de asesinatos trans 2023 de Transgender Europe, América Latina y el Caribe fueron las regiones que registraron el mayor número de personas trans y de género diverso asesinadas entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023.
En América Latina se concentran 3/4 de los asesinatos de personas trans de todo el mundo. Eso sí es un dato que también nos habla de cómo la violencia hacia las personas trans se ha concentrado. Y lo otro que también es importante señalar, ¿por qué no hablamos de otras regiones? Pues un poco porque también estas violencias están invisibilizadas, ¿no?
Lo mismo debe ocurrir en algunos países de América Latina también.
Sí, por ejemplo, también se ha documentado porque también las organizaciones hemos logrado un nivel de, desafortunadamente, de especialización que nos permite acceder a esta información de mejor forma. Y también porque las redes sociales han jugado un papel muy importante para la difusión y la denuncia de estos casos.
Según datos de la organización Letra S, el año pasado se registraron al menos 58 muertes de personas en la comunidad LGBTQ por motivos presuntamente relacionados con su orientación sexual o identidad de género. Más de la mitad fue en contra de mujeres transgénero.
Gracias, Carlos Pizarro. Vamos ahora a Venezuela, donde decenas de personas fueron arrestadas. El régimen de Nicolás Maduro acusa a civiles y militares de traición a la patria y de haber participado en conspiraciones para asesinar a Maduro. Detalles con nuestro corresponsal desde Caracas, Víctor Amaya.
Lo había mencionado Nicolás Maduro en su memoria y cuenta ante el Parlamento hace algunos días, y este lunes el fiscal general de Venezuela amplió la denuncia. Durante 2023 fueron develados al menos 5 supuestas conspiraciones, incluyendo una que buscaba atentar contra el mandatario venezolano y su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino. Tarek William Saab dijo que en total, desde mayo de 2023, han sido encarcelados 31 civiles y militares supuestamente vinculados con esos complots, el último de ellos planificado para ser ejecutado en la pasada Nochevieja. El fiscal general aseguró que todos los detenidos están convictos y confesos. Agregó que todos los militares involucrados habrían sido captados en Colombia. Además, giró órdenes de captura contra venezolanos que están fuera del país, incluyendo la periodista Sebastiana Barráez y la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Tarachuk. Saab indicó que entre los implicados que se encuentran fuera del país está el excomandante del ejército Cliver Alcalá, quien se declaró culpable en Nueva York de cargos de terrorismo cuando colaboraba con Hugo Chávez. Saab explicó que los implicados en el caso serán procesados por delitos como homicidio intencional en grado de tentativa en la persona del presidente de la República, conspiración, traición a la patria, tráfico ilícito de armas y municiones, entre otros. Señaló que los complots contemplaban la toma de instalaciones militares en varias regiones del país y mostró videos de algunos involucrados confesando los supuestos planes en declaraciones no acompañadas de abogados defensores ni con detalle de cumplimiento del debido proceso. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Y cerramos el informativo con deportes. Novak Djokovic pasó a las semifinales del Abierto de Australia.
Francia Hoy es el programa semanal de reportajes de Radio Francia Internacional en el que ahondamos en la multifacética realidad de la sociedad francesa, en su vida política, su economía y en toda la riqueza de su cultura. Los invitamos entonces a seguir Francia Hoy, un programa producido por toda la redacción parisina de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Alemania vivió este fin de semana muy fuertes manifestaciones en contra del crecimiento de la extrema derecha anti-inmigración. Angélica Pérez lo analizó con un experto en Berlín.
Bienvenidos los refugiados, ningún ser humano es ilegal, solo los nazis votan por la AfD. Son algunas de las consignas coreadas por los alemanes a lo largo y ancho del país en las mega manifestaciones de rechazo a la reunión secreta de la extrema derecha de AfD y otros partidos donde discutieron un proyecto de expulsión masiva de migrantes, solicitantes de asilo y ciudadanos alemanes no asimilados. Franco de Ledone, usted es investigador del ascenso de la ultraderecha en Alemania. ¿Qué es lo que expresa este enojo social?
Un enojo social que podría estar teniendo una cuota de miedo, ¿no? O de incertidumbre, si se quiere, de qué puede pasar si este partido realmente tiene cuotas de poder importantes, ¿no? Y acá AfD tiene actualmente un nivel de intención de voto relativamente alto para un parlamentarismo, ¿no? Como es Alemania. Es decir, a nivel federal tiene arriba del 20% y en algunas regiones del este del país, o sea, de la vieja RDA, donde habrá elecciones en algunos lugares de esa región, este año justamente tienen intención de voto por encima del 30%. Incluso les da ciertas chances hasta de llegar a los gobiernos.
La ministra del Interior alemana comparó esta reunión de la ultraderecha con la horrible conferencia de Wannsee, esa cita de 1942 en la que el régimen nazi planificó el exterminio de los judíos europeos. Los manifestantes nos infunden valor, defienden nuestra república y nuestra constitución, declaró por su parte el presidente alemán Steinmeier. ¿Es esa la posición de la dirigencia política alemana?
Claramente la reunión esta donde diferentes grupos neonazis se encuentran con miembros de AfD y no solo ellos, ¿no? También otros miembros del mundo político alemán, de algunos sectores, digamos, pone de manifiesto una situación que viene discutiéndose desde hace tiempo en las instituciones gubernamentales y es lo que plantea la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental, la oficina que investiga cualquier ataque o amenaza que pueda haber a la democracia alemana y que ha denominado al partido AfD como un caso de sospecha en este sentido. Ciertas partes de AfD, aliados, incluso algún grupo regional, fue ya catalogado como una formación con intenciones antidemocráticas. AfD todavía no, pero está en ese camino. Y en ese sentido, la posición de las autoridades, más allá del gobierno de turno, al menos hasta ahora, es claramente de preocupación, porque ningún partido de estas características había llegado a tanto nivel de apoyo en términos de porcentaje de intención de voto, pero también de posicionamientos políticos, ¿no? Porque hasta ahora habían sido hechos aislados, ¿no? Algún partido que surgía, sacaba una buena elección, pero después desaparecía a los 4 años. Bueno, en el caso de AfD, hace 10 que existe y sigue teniendo esa intención de voto tan alta, ¿no? Actualmente.
Gracias, Franco de Ledone, investigador del ascenso de la ultraderecha en Alemania, por conversar con Radio Francia Internacional.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
La vida cotidiana está rodeada de nociones filosóficas sin darnos cuenta. Angustias, miedos, dudas. La filosofía puede ayudar a abordar diversas situaciones del día a día, incluyendo el por qué a mucha gente le gusta hacer una lista de resoluciones cuando comienza el año. Ivonne Sánchez.
¿Por qué celebramos la llegada del nuevo año? ¿Estamos condenados a sentir nostalgia por nuestra infancia? ¿Por qué estamos apegados a un puesto físico de trabajo? Todas estas preguntas forman parte de una selección de cuestiones relacionadas con nuestra vida cotidiana y que en realidad pueden abordarse desde la filosofía. Es la apuesta hecha por Tania Sánchez, profesora de filosofía y literatura en la ciudad china de Shanghai, con su libro Filosofía de la vie quotidienne. Filosofía de la vida cotidiana, publicado por la editorial Erol.
Yo soy profesora de filosofía, así que mi profesión, lo que hago al día a día, es transmitir la filosofía a los alumnos. Entonces, yo lo que hacía es explicar lo que, no sé, lo que dice tal filósofo, lo que dice tal otro, pero estaba con los alumnos y estaba pensando, pero ¿no habrá una necesidad también de hablar a otros, es decir, a los adultos que no sean mis alumnos, con un modo de transmisión que sea otro? Y la necesidad de esta transmisión era para mí que hay dos cosas. Hay muchos libros de desarrollo personal, que son libros con recetas, consejos, cómo tener la vida que has soñado, o cómo lograr el objetivo que no sé qué, no sé cuánto. Después hay otros libros, que son libros de filosofía. Son o bien libros de filósofos, o bien libro de comentarios sobre obras de filósofos, pero esos libros no son para el gran público, son unos libros para universitarios que ya están involucrados en la filosofía o comprometidos en este camino que es el de la filosofía. Y yo pensaba, pues si uno se interesa a la filosofía, lo que encuentra son libros de desarrollo personal y no encuentra unos libros de filosofía para el que ya no sepa mucho o que aún no sepa mucho de filosofía. Y entonces la necesidad que yo veía de este libro es hablar al que se interese a la filosofía pero que aún no la haya estudiado, no conozca mucho de filosofía, no haya leído obras de filósofos, y entonces que sea una lengua que se pueda entender, que no sea una lengua técnica, pero que sea una lengua con rigor. No voy diciendo cosas así, hoy consejos, no sé qué.
¿Cómo organizaste este libro? ¿Cómo fue? Porque, bueno, son 70 preguntas que se aplican a muchas esferas, ¿no?
Sí, pues es un paseo. Primero empezamos con las habitaciones de una vivienda. Nos vamos paseando, el salón, la cocina, y en estas habitaciones encontramos preguntas de la vida cotidiana. Después salimos al mundo exterior, los lugares que atravesamos al día a día, pero que son lugares del mundo exterior. Y por fin, la tercera parte del libro es volver a sí mismo, a sí misma, y entrar en lo íntimo, que no es un lugar de por sí, pero que se puede imaginar o pensar como lugar.
Bueno, por ejemplo, voy a entrar ya de lleno en algunas preguntas. Hay algunas muy, pues hasta incluso muy graciosas, ¿no? Por ejemplo, es que debemos tomar fotografías.
Sí. Bueno, esa es una pregunta que me gusta mucho porque escribiendo esta pregunta cambié mi modo de ser y mi modo de actuar con respecto a las fotografías. Todo empezó con un texto de Italo Calvino que se llama en italiano La foglia del mirino, la locura del objetivo, sería de la cámara. Y lo que dice él es que si hay un niño que se llama Pierino y sus padres sacan una foto de Pierino porque, no sé, su cara es graciosa o algo, pues sacan una foto, pero el problema es que el instante que sigue este primer instante, quieren sacar otra foto, porque tiene otra cara, Pierino. Y entonces empiezan a sacar foto de cada instante, no pueden parar de sacar fotos. Y si lo tengo que decir en tres puntos, pues el problema que yo veo con la fotografía o las observaciones que tengo sería que primero, eso, lo de cuando he inmortalizado a un instante una vez, quiero inmortalizar el instante que sigue este instante. Y entonces voy sacando más y más fotos. El segundo sería que la fotografía cambia el recuerdo que tengo de un momento, pero porque en vez de recordar este momento, recuerdo la foto que saqué. Y a veces en esta foto estoy yo de pie, no sé dónde. Y entonces me acuerdo de algo que no he vivido, porque en la foto me puedo ver, pero en el recuerdo no me veo. Y entonces es una deformación que quizás me robe algo de mis recuerdos o de la construcción de mi historia personal. Y lo tercero sería que cuando voy sacando fotos, el mundo me aparece como, de un lado, lo que puede ser fotografiado y del otro, lo que no puede ser fotografiado. Y si veo algo bonito, algo que me guste, o que me guste, algo bello, pues me puede parecer de menos valor porque no puede ser fotografiado. Y ya he oído gente decir, ay, qué pena, es que es bonito, pero en la foto no sale bien, y es como si fuera un defecto del objeto, y entonces me gusta menos porque no lo puedo capturar en la foto.
Incluso es lo que ahora se dice, ¿no? Este nuevo adjetivo no es instagramable.
Sí, instagramable sería el concepto
más moderno. Sí. También otra pregunta, otro concepto de reflexión en este libro es que debemos hacer resoluciones cuando empieza el nuevo año.
Bueno, lo de la resolución es algo vinculado con la voluntad, que se opondría al deseo, al anhelo que tendría de hacer otra cosa. Entonces, me gusta mucho comer chocolate, pero tendría la voluntad de resistir a este anhelo que tendría por el chocolate. Y entonces, el momento ese de cuando uno, por ejemplo, decide al año nuevo de hacer resoluciones, sería, me voy a comprometer en algo para un año para tener la fuerza de resistir al deseo. Pero, no sé, diría que si esta resolución está, si me obliga a una disociación entre lo que deseo y lo que quiero, y que las dos cosas están demasiado lejos, pues no podré vivir con esta resolución. Y que entonces lo primero sería pensar, ¿la resolución que tengo es una resolución realista o no? ¿O me obliga a partirme en dos personas? Entonces es lo que pensaría al momento de hacer resoluciones. Y en lo que se refiere a hacer o no resoluciones, diría que es una necesidad que tenemos de sagrado, de tener algo que tenga sentido en la vida. Y entonces, si uno no cree en Dios, por ejemplo, entonces es un pagano, pues haciendo resoluciones le da sentido a las cosas, y que es una manera de encontrar trascendencia para uno que tenga una vida mayormente, o una vida del día a día que sea pagana.
Pero, por ejemplo, en ese sentido, la noción de confianza, no sé si esa pregunta está estipulada como tal, pero la noción de confianza, de decir, bueno, voy a acoger de manera sin prejuicios, o bueno, sin batalla personal, lo que venga.
Sí, si lo pensamos en plano de confianza, la resolución podría ser una respuesta a la angustia que tendría con respecto a la incertidumbre, y entonces, en vez de tener confianza, de decir hay cosas que van a pasar y no sé cuáles son estas cosas y cómo yo voy a, no sé, a sentirme cuando pasen estas cosas, pues la resolución sería como una manera de escapar a la incertidumbre, y entonces otra opción sería la de confiar, de decir, con mi voluntad sola no puedo parar el porvenir o el cambio de las cosas, y entonces la no resolución podría ser, tengo confianza, ya veremos.
Sí, quizás la resolución, o sea, el querer hacer resoluciones es finalmente la ilusión de querer controlar todo, ¿no?
Sí, y de pensar, porque es mis resoluciones o mi resolución, es algo que pensamos como muy individual, pero es una ilusión, porque con esta sola voluntad no podré hacer que el mundo, no sé, cambie o sea tal como lo quiera yo.
Bueno, el libro ya salió hace algunas semanas. ¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Es que ha tenido correo del lector o qué es lo que le han preguntado?
Lo que me dicen es que es algo original por ser tan cotidiano, porque normalmente cuando hay un libro de filosofía así, gran público, es un tema un poco exótico o algo como, uy, vamos a pensar en este objeto que nunca nadie ha pensado, no sé qué, pero que la sorpresa es de descubrir algo que habla de lo ordinario, pero que cambia mucho la mirada que tenemos en el día a día. Y entonces, bueno, las personas que lo leen después me dicen, ay, pues estaba en la cocina, estaba haciendo algo, y mira, estuve pensando en lo que has escrito y cambié el modo de actuar, o decidí, bueno, ya no lo haré así, o ahora lo hago, lo sigo haciendo, pero sé por qué lo hago, o lo hago con conciencia o algo así.
Sí, o sea, porque sí, en este índice de preguntas precisamente hay un capítulo que es la cocina, ¿no? Por ejemplo, las preguntas son, hay que aprovechar de la vida a todo precio, hay que cultivar el gusto de la novedad, es que debemos amar a nuestra familia, por citar algunas preguntas. No sé si hay algún aspecto para terminar esta entrevista que usted quiere, o sea, una conclusión.
Yo diría que si tengo un objetivo con este libro sería de que el habla o la palabra sea un habla verdadero, y que no nos perdamos en una no palabra o un no habla de que es la charla. Pero el problema es que en español la charla no es lo mismo que en francés. En francés, no sé si el bavardage es algo despectivo, es hablar para no decir nada. En español, la charla, bueno, en la charla siempre es conversación, pasa algo. Y me parece que hay algo en el francés que quizás sea algo provocado por la cortesía, que transforma el habla en un no habla. Hablamos, pero no nos decimos nada. Y la idea que tengo es que podríamos, no sé, perder todos los objetos técnicos que tenemos, las máquinas que tenemos ahora aquí. Podríamos perder muchas cosas y continuar a ser humanos, ser lo que somos ahora, pero que si se pierde el habla, si cuando nos hablamos no nos hablamos, entonces hemos perdido la humanidad. Entonces el objetivo sería reconquistar el habla para hablar y decir algo.
Escuchábamos a Tania Sánchez a propósito del libro en francés Filosofía de la Vida Cotidiana, publicada por la editorial Erol.
Prensa Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.